Asturias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 6 de abril, en el que vamos a estar, bueno, con cielos despejados durante la mañana, pero por la tarde va a entrar otro frente atlántico que va a dejar lluvias, sobre todo en el sur. Y en plena guerra comercial, Sánchez sale esta semana que entra de viaje hacia Asia. Va a hacer una visita a Vietnam, a China. Ya la hizo esa visita en 2023. Hizo dos visitas en 2024. Esta visita nueva de Sánchez a China es una visita que estaba programada antes de que comenzase la guerra comercial y no es una visita necesariamente mala, porque hay que intentar equilibrar el déficit comercial que tenemos con China. Por cada 100 euros en productos chinos que compramos en ese país, nosotros vendemos 17 euros de productos españoles. Aquí el riesgo es que Sánchez quiera hacerse con este viaje un meloni, es decir, que intente establecer unas relaciones o desarrollar unas relaciones con China que estén al margen de lo que vaya a hacer la Unión Europea. Es muy significativo que hoy el diario El País publique una entrevista con el ministro Cuerpo, le pregunten qué alternativas hay a la guerra comercial. Cuerpo hable de una mayor integración de la Unión Europea y hable de la relación con Mercosur, y el ministro de Economía y de Comercio no hable de estrechar lazos con China. Ya digo que aquí el riesgo es que Sánchez quiera ir por su cuenta. Las relaciones de la Unión Europea, las relaciones de Bruselas con Pekín están marcadas por el amor y por el odio. China genera oportunidades, pero China también supone un importante riesgo para las economías europeas. Hace dos años, Ursula von der Leyen, en el anterior mandato, acusaba a China de querer cambiar el orden mundial para imponer su dominio, para manejar políticas de coerción comercial y políticas de desinformación. Era hace dos años muy dura von der Leyen con China. En enero, sin embargo, en el foro de Davos, que hizo otra intervención sobre China, sin embargo, apostaba por profundizar las relaciones con el gigante asiático. Ya digo que es una relación amor-odio. Por ejemplo, esa relación conflictiva se concreta en los aranceles que la Unión Europea impuso a los coches eléctricos, aranceles que están en vigor, porque la Unión Europea considera que China compite con Europa de forma desleal, porque en realidad la producción de los coches eléctricos está totalmente subvencionada por el gobierno de China. Distinguir entre gobierno y empresas en China es muy complicado. Y ahí ya Sánchez se desmarcó de la posición mayoritaria de la Unión Europea en su viaje a China en septiembre. Apostó por reconsiderar la cuestión de los aranceles con el coche eléctrico, los aranceles al coche eléctrico chino. Hay que recordar que China es un país donde se tortura, donde se asesina, donde se limitan libertades. China es un país de empresas que en realidad tienen una relación muy intensa con un gobierno comunista. Sánchez se va a China y Sánchez no va a pasar por el Congreso para aumentar el gasto de defensa. Ya estábamos avisados, también en septiembre lo dejó caer Sánchez.
Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Antes de que empezara todo el lío del rearme, antes de que empezara la guerra comercial, ya dijo Sánchez que él iba a gobernar con o sin el Parlamento. Bueno, pues más bien sin el Parlamento. Sánchez va a aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso. Lo ha confirmado este sábado en Sevilla la vicepresidenta Montero. Montero tiene una doble vida. De lunes a viernes atiende a sus tareas como vicepresidenta. El fin de semana está en Andalucía como líder de la oposición. El mecanismo para aumentar el gasto en defensa va a ser una transferencia de crédito por valor de 2.000 millones de euros, una transferencia de crédito desde otros departamentos hacia el Departamento de Defensa.
El Consejo de Ministros aprueba modificaciones presupuestarias que permitan ir acompañando a un presupuesto que está prorrogado. El Gobierno ha trasladado que su concepto de defensa es un concepto de seguridad. Eso es lo que vamos a favorecer.
Como acabas de escuchar, este anuncio lo hizo ayer Montero mientras estaba en una manifestación. No solo es que Sánchez no pase por el Congreso de los Diputados, no solo es que Sánchez no dé una rueda de prensa, es que la confirmación la hace la vicepresidenta Montero, la ministra de Hacienda, en passant, o sea, en una manifestación. Claro, habría que preguntarse que, dónde está la ministra de Defensa, porque parece que no tenemos ministra de Defensa. Montero dijo ayer que, oye, esto no es nada especial, vamos, que esto de subir así el gasto en defensa, pues es una cosa normal.
Modificaciones muy similares a las que hicimos en años anteriores, es decir, que no tienen ninguna característica especial.
Bueno, no tiene ninguna característica especial si no fuese porque esta política de defensa no es apoyada por los socios de Sánchez, el socio en el gobierno Sumar, los socios parlamentarios. Ya dijo Sánchez el 13 de marzo, cuando se reunió con los grupos parlamentarios para hablar precisamente de este incremento en el gasto de defensa, que no iba a pasar por el Congreso.
Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España.
Bueno, pues este incremento en 2.000 millones de euros es lo que Sánchez considera gestión. Esto se hace con un decreto el próximo martes y ya está. Decisión que se toma después de que Sánchez estuviera en el Congreso de los Diputados, como sabes, el pasado 25 de marzo, y no diera un solo detalle sobre este aumento del gasto en defensa.
Estos mecanismos de defensa o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía, de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento.
No considera que esto tiene que pasar por el Parlamento, y la transparencia consiste en que la noticia se la filtra Moncloa al diario El País y que Montero lo confirma en una manifestación.
Ya está bien lo que ocurre siempre en el Partido Popular, que cree que en esta tierra somos analfabetos porque tenemos acento, y se piensan que estamos todo el día vestidos de torero o vestidos de gitana.
Este fin de semana, por lo menos, Montero no se ha cargado la presunción de inocencia, pero como acabamos de escuchar, derrochó ayer Montero victimismo costumbrista andaluz. Ya le vale a la ministra, ya le vale, a ver si ahora el PSOE va a instaurar el Día del Orgullo del Acento Andaluz. Un día para que los andaluces nos sintamos ofendidos, porque nos maltratan por nuestro acento. No sé quién tiene este tipo de complejo. Quizá eso en otro sitio funciona, pero en Andalucía yo creo que a Montero esto le va a funcionar poco. Y además de la política, pues hay otras noticias. Noticias que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Desde hace una semana estamos en el horario de verano. Ya se nos ha pasado el jet lag, quien tenga jet lag por el cambio horario. Yo siempre he dicho que yo no tenía jet lag, pero este año sí lo he tenido. En realidad, con estos horarios de la radio, te pasas el año con jet lag, que no tiene nada que ver con el cambio horario. Una semana ya del horario de verano, ha habido lluvias, muchos han podido disfrutar de este horario, muchos habrán tenido la sensación de que con el horario de verano la vida está en su sitio, porque las tardes largas invitan al ocio. El horario de invierno es para la gente muy productiva, esa gente que sale a las 7 de la mañana de casa para trabajar. Esa gente ahora está saliendo de noche de casa. El horario de verano le gusta más a los que quieren disfrutar de las tardes. En el horario de verano, después de hacer todo lo que hay que hacer, todavía queda tiempo para darse un paseo, para tomar unas cañas. Y cuando te das cuenta son las 10 y todavía no te has recogido en casa. Con el horario de verano parece que la vida te da una propina. Otra cosa es qué pasa con esa propina. Esta semana Pedro Cuartango publicaba en ABC una columna admirable. Admirable por lo valiente, porque parece que los periodistas solo sabemos hablar de política y no sabemos hablar de la vida. ¿Qué pasa cuando tienes una propina de vida como la que te da el horario de verano? Pedro Cuartango no hablaba del horario de verano. Pedro Cuartango hablaba de la vida. Cuartango, cuando tenía 15 años, lo contaba en el artículo, cogió un tren desde la estación de Burgos a Briviesca, el pueblo de su madre. Era un día de primavera y había anochecido. Se sentó en un banco y vio una luna grande, inmensa, tan grande que parecía que bastaba subirse a los montes para alcanzar esa luna. Y contaba Cuartango que ante tanta belleza fue consciente por primera vez de la fugacidad del presente. Tenemos una propina de vida con el horario de verano, pero es verdad que aparece esto que llama Cuartango la fugacidad del presente. Hay momentos de la vida en los que de pronto las cosas se vuelven muy claras y transparentes. Las tardes del horario de verano, por ejemplo. Y te das cuenta, como dice Cuartango, que aunque tuvieras toda la pasta del mundo y aunque fueras el tío con más poder del planeta, también eso sería insuficiente. El horario de verano da más ganas de vivir y por eso en el horario de verano se hace más dolorosa, más intensa esa nostalgia de la que habla Cuartango, la nostalgia de lo que no tiene límite, de una luna que se puede, parece, alcanzar y que no se puede alcanzar. Seguramente esa nostalgia de la que habla Pedro Cuartango, esa nostalgia que llega con las tardes de verano, es nuestra grandeza. 7 y 12, 6 y 12, volvemos a las noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Protestas.
En más de 1.200 ciudades de Estados Unidos se han producido manifestaciones contra las medidas arancelarias de Trump. También ha habido movilizaciones en ciudades europeas como Lisboa, París, Londres o Berlín.
Exigencia.
Una nueva de Esquerra Republicana al gobierno que quiere controlar ahora también los aeropuertos. Lo hace cuando aún se están llevando a cabo el traspaso de Rodalies.
Alquileres.
Miles de personas han salido a las calles de toda España para protestar contra los elevados precios de los arrendamientos. Las marchas convocadas por los sindicatos de inquilinos pedían una rebaja del 50% en los precios, terminar con los rentistas o prohibir las empresas de desocupación.
Rehenes.
Hamas ha difundido un vídeo de dos ciudadanos israelíes en el que denuncian haber estado cerca de morir por un bombardeo del ejército sobre Gaza. Piden a sus compatriotas que presionen a Netanyahu para que puedan volver pronto a casa.
Terremoto.
La Junta Militar Birmana acaba de actualizar el número de fallecidos en el sismo de Myanmar de la semana pasada. Ya son 3.471 los fallecidos, además de 3.600 heridos y 214 personas desaparecidas.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.469, 83469. serie 21021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Siete y cuarto en Canarias. La salud del Papa mejora ligeramente cuando se cumplen 2 semanas desde que salió del Gemelli, aunque el Vaticano asegura que es pronto para dar a conocer si veremos a Francisco durante Semana Santa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. En estas 2 semanas de convalecencia, las condiciones clínicas del Papa van mejorando levemente, gracias a que está cumpliendo la indicación de los médicos de no recibir visitas para evitar infecciones. Continúa con regularidad la terapia farmacológica y la fisioterapia respiratoria y motora, y además está mejorando su capacidad de articular palabras, ya que la pulmonía bilateral sigue estando bajo control, según confirman los resultados de los análisis de sangre. Eso sí, sigue necesitando oxígeno, aunque cada vez con menor intensidad. Y sabemos que también dedica tiempo a tareas de gobierno. Hoy conoceremos el texto del Ángelus y al terminar la misa del jubileo del mundo sanitario, además de la homilía prevista, se leerá un mensaje de agradecimiento a los más de 20.000 peregrinos procedentes de 90 países. De momento, el Vaticano todavía prefiere esperar para confirmar si el Papa podrá estar presente en las citas de la Semana Santa.
Y en Estados Unidos, como te contaba, protestas contra Trump y contra Elon Musk. Washington, David Alandete.
Senadores de ambos partidos, incluidos varios republicanos, han presentado a final de esta semana una propuesta para frenar el poder de Donald Trump con los aranceles. La iniciativa busca que el Capitolio recupere su papel central en la política comercial, tras el anuncio del presidente de imponer aranceles del 10% a todas las importaciones, y aún más altos a países como China o Japón o a la Unión Europea. Si se aprueba esta ley, el presidente tendría que informar en 48 horas de cualquier nuevo arancel y el Congreso tendría 60 días para aprobarlo o cancelarlo. Según los senadores, estas decisiones afectan directamente a empresas, consumidores y socios comerciales y no pueden tomarse sin control. Aún así, la oposición republicana a los aranceles de Donald Trump es mínima. Si es cierto que algunos republicanos en el Capitolio han expresado reservas en privado, nadie ha salido a criticarlos abiertamente desde su imposición el pasado miércoles.
En las últimas horas, esas críticas de los republicanos las ha encarnado Ted Cruz, que es un hombre muy cercano a Trump. Pocas críticas al Partido Republicano, pero como te contaba, protestas en las calles. Nos venimos a España, María Jesús Montero, pues haciendo política como líder de la oposición, una vez más este fin de semana en Andalucía. Andrés García, COPE Andalucía, buenos días.
Buenos días. 4 congresos y una manifestación contra la política sanitaria de la Junta en 2 jornadas y media. La líder regional de los socialistas, María Jesús Montero, pisa el acelerador y este fin de semana dejará atadas las ejecutivas provinciales en Almería, Cádiz, Sevilla y Córdoba. La consigna común es la unión de los socialistas para recuperar un gobierno que perdieron en 2018. Para prometer futuro, Montero apela a la experiencia socialista en Andalucía.
Somos un partido que ha administrado los intereses de Andalucía durante más de 37 años, con la cabeza muy alta, porque este partido cambió el destino, la realidad, las posibilidades de Andalucía.
Hoy en Córdoba, Montero pondrá fin a un maratón de congresos provinciales que marcan la hoja de ruta socialista en Andalucía.
Y Esquerra Republicana reivindica el derecho de Cataluña a la gobernanza de sus infraestructuras, como es el aeropuerto del Prat. De COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
No ha hecho más que empezar el traspaso de Rodalías y Esquerra ya reivindica la gestión desde Cataluña del aeropuerto del Prat y del resto de aeropuertos catalanes. Dicen los republicanos que no se pueden aceptar más dictados de Madrid y quieren reducir el peso del Estado en Cataluña. Oriol Junqueras apela a los agentes políticos, sociales y económicos.
Esquerra Republicana està...
Estamos comprometidos con una gobernanza catalana del aeropuerto del Prat y del conjunto de la red aeroportuaria de Cataluña. Hacemos un llamamiento a los agentes políticos, económicos y sociales para que se comprometan a garantizar una gobernanza catalana del aeropuerto del Prat y del resto de aeropuertos de nuestro país. El gobierno contesta que ahora mismo están centrados en la financiación y en Rodalías, pero que si Esquerra hace una propuesta concreta, la estudiarán.
Y este fin de semana se está celebrando el Congreso Nacional de Coalición Canaria. Fernando Clavijo es el único candidato para liderar el partido. COPE Canarias, Dani Pinelo.
Casi de trámite podría calificarse este congreso para los nacionalistas canarios, donde se va a visibilizar la unidad en torno al actual presidente autonómico. Sin sorpresa, Fernando Clavijo será reelegido hoy como secretario general de la formación para los próximos 4 años. Un congreso que Coalición ha querido enfocar en la unidad y la búsqueda de más fuerza en Madrid para poder influir en la política estatal. Aspiran a recuperar fuerza en el tablero político y asemejarse a los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Fernando Clavijo.
Si hay algo que tenemos que tener claro es que el futuro va a estar lleno de cambios y con mucha incertidumbre, y que Canarias solo desde la unidad, desde la humildad y desde la obediencia canaria ha conseguido avanzar. Tenemos que conseguir que, por supuesto, Coalición Canaria está, pero que toda Canarias esté unida, porque solo así Canarias tendrá futuro.
Con su reelección, Clavijo prepara ya el terreno para una nueva candidatura a la presidencia de Canarias en 2027.
Un último apunte de la actualidad política para recordarte que esta semana el Partido Socialista Navarro ha votado en contra de impedir que se concedan subvenciones a actividades o eventos en los que se ensalce a figuras relacionadas con el terrorismo. COPE Navarra, Fermín Las Peñas.
La moción debatida en el Pleno Municipal pedía que el consistorio no destine fondos públicos a ninguna actividad, sea del tipo que sea, en la que se apoye a terroristas, se reivindique el acercamiento de presos, promueva el fanatismo o vulnere derechos y libertades de los pamploneses. Iniciativa que llega después de la celebración de la Corrica, un evento en favor de la promoción del euskera y en el que se suelen exhibir carteles con rostros de terroristas y que cuenta con una ayuda municipal de 6.000 euros. UPN denuncia la deriva del PSN-PSOE. Cristina Ibarrola es su presidenta y portavoz en el ayuntamiento.
¿Y por qué ustedes se han quedado simplemente y llanamente en este ayuntamiento en meros voceros de EH Bildu?
La moción contó con el rechazo de los socialistas y del equipo de gobierno, compuesto por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, la coalición que agrupa a Podemos e Izquierda Unida.
Y en Valencia, la Policía Nacional ha intervenido 1.000 kilos de cocaína en una operación en la que ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a introducir esta droga a través del puerto de la ciudad. COPE Valencia, Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, una tonelada de cocaína y 20 detenidos. Es el balance de una operación coordinada por Europol contra el tráfico de drogas y que ha tenido al puerto de Valencia en el centro. Hasta aquí, en contenedores de mercancía legal, llegaba la cocaína que era descargada por hombres araña de la organización criminal. Escalaban con radiales y otras herramientas hasta los contenedores, los abrían, sacaban la droga, la cargaban en camiones para llevarla hasta lugares ocultos conocidos como guarderías, desde donde luego se distribuía a Europa. Durante la operación se han realizado 11 registros, encontrándose dinero en efectivo, armas prohibidas, tráiler y vehículos de alta gama. Cabecilla de la organización es un prófugo, considerado como uno de los criminales más importantes de Bélgica. Se ocultaba en la zona del Levante, al igual que otros 2 miembros también destacados de la organización, que están considerados como muy peligrosos y que tienen numerosos antecedentes por delitos graves. 10 de los detenidos ya están en prisión.
La Generalitat catalana ha anunciado el final de las restricciones de agua por la sequía en las zonas más pobladas de la comunidad autónoma. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se acabaron las restricciones por sequía en los 200 municipios y más de 6 millones de personas que dependen del sistema Ter Llobregat en Barcelona y Girona. Estos embalses alcanzan ya el 64%, más del doble que hace un mes, y es un nivel que no se registraba desde 2021. Ya no habrá limitaciones en el consumo de agua ni en casa ni en usos agrícolas o industriales. Se podrán regar parques, jardines y volver a llenar fuentes. Silvia Paneque es la consejera portavoz.
Encara ens quedava
toda la zona especial.
Todavía nos quedaba toda la zona del sistema Ter Llobregat para poder desescalar y hoy sí que podemos decir que levantamos las limitaciones en el uso de agua en los embalses, en la zona del sistema Ter Llobregat.
La zona, por tanto, en el sistema Ter Llobregat.
Solo se mantiene el escenario de alerta en la zona del Alto Empordà que depende del acuífero Fluvià Muga. Las medidas se aprobarán el próximo martes y entrarán en vigor a mediados de abril.
La investigación sobre el accidente que provocó la muerte de 5 mineros en Asturias continúa abierto. Inmaculada Rivas, COPE Asturias.
Todo está por aclarar. Lo único seguro es que hubo una explosión provocada por una bolsa de grisú. A partir de ahí hay que investigar qué hizo saltar la chispa que provocó la deflagración y, sobre todo, qué trabajos estaban haciendo los mineros fallecidos y en qué condiciones. También está en el punto de mira el gobierno de Barbón, porque concedió una licencia a una empresa que 3 años antes había sido señalada por sacar carbón ilegal de la mina de Cerredo. Lo hizo bajo una sociedad con distinto nombre, pero perteneciente a la misma familia que ahora gestiona la explotación donde se produjo el accidente. Y todo bajo la dirección de la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, a la que toda Asturias pide explicaciones. Ella se limita a decir que va a llegar hasta el final.
Nuestra prioridad ahora mismo es aclarar las circunstancias del accidente. En este momento la prioridad es aclarar las circunstancias.
Si las condiciones de seguridad lo permiten, la próxima semana podrían entrar en la mina los agentes de la Policía Judicial para arrojar luz a lo sucedido.
Hoy domingo, el artista americano Lenny Kravitz actúa en Madrid en un concierto que forma parte de su gira Blue Electric Light Tour. Será el primer show de los 3 que Kravitz va a hacer aquí en España. Los siguientes serán el día 10 en A Coruña y el 12 en Pamplona.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Pare que vaya a la cárcel por esto!
¿A la cárcel? Será mejor que consigas un revólver.
Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balance. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver.
Lee Marvin.
Tiene gracia la camarera.
John Wayne.
Liberty Balance es el hombre más duro al sur del Picatuay. Después de mí.
James Stewart.
Dígale a Liberty Balance que le espero aquí fuera.
El hombre que mató a Liberty Balance.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo. En este domingo 6 de abril en el que por la mañana vamos a tener cielos despejados, pero después, aunque te parezca mentira, entra otro frente atlántico. Eso sí, solo va a dejar algo de lluvia en Galicia, en Extremadura y en Andalucía. La vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Hacienda, que se dedica los fines de semana a ser líder de la oposición en Andalucía, ha confirmado lo que ya había filtrado el gobierno al diario El País, que se va a incrementar el gasto en defensa en 2.000 millones de euros con transferencias de crédito. Es decir, el dinero se lleva de otros ministerios al Ministerio de Defensa.
El Consejo de Ministros aprueba modificaciones presupuestarias que permitan ir acompañando a un presupuesto que está prorrogado. El Gobierno ha trasladado que su concepto de defensa es un concepto de seguridad.
Esto lo dice Montero en medio de una manifestación. Ni se informa al Congreso de los Diputados, ni se convoca una rueda de prensa, ni sabemos nada de la ministra de Defensa. Y en las últimas horas ha habido manifestaciones en Estados Unidos contra la política de Trump y contra la política de Elon Musk. Manifestaciones contra Trump mientras esperamos a ver qué sucede este lunes cuando hablan de nuevo las bolsas. Ya sabes que el viernes se pegaron un batacazo, una importante descapitalización de las empresas estadounidenses que cotizan en los mercados, $6 billones. Trump ha escrito en su red social que hay que aguantar. Vamos a ver cuánto puede aguantar Trump si siguen cayendo los mercados. Mañana hay una importante reunión de los ministros de Economía y Comercio en Luxemburgo, a ver qué deciden los ministros de Comercio y de Economía de la Unión Europea. Y esta semana que entra, nuestro presidente del gobierno, Sánchez, se va a Asia, va a estar en China. Vamos a ver qué hace Sánchez en China, porque lo que sería bastante contraproducente es que Sánchez se hiciese un Meloni o se hiciese una Meloni y se descolgara de la política que haga la Unión Europea en este momento tan delicado en su relación con China. 7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Miles de médicos protestan en Madrid contra el borrador del Estatuto Marco de Mónica García.
En concreto, unos 5.000 facultativos pidieron un documento propio que les diferencie del resto de sanitarios, reducir las guardias y que se paguen como horas extra y descartar la exclusividad de los jefes de servicio para con la sanidad pública, entre otras cosas.
Al menos 5 heridos por ataques con misiles rusos contra Kiev.
La oleada de explosiones se ha producido esta madrugada en varios puntos de la capital, la mayoría en áreas no residenciales.
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca.
El encuentro será mañana y además de tratar de los aranceles, que son del 17% para los israelíes, también abordarán el regreso de los rehenes de Gaza y la amenaza iraní.
Y precisamente hablando de Gaza, te cuento que en las últimas horas ha aparecido un vídeo de dos rehenes israelíes en manos de Hamas. Y en ese vídeo los rehenes piden a Netanyahu que negocie para liberarlos. Es una estrategia que hasta ahora no había utilizado jamás y que se produce en un momento en el que Israel está atacando intensamente la franja de Gaza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos años en España, desde 2018, buena parte del debate público ha sido un debate sobre derecho penal. He llegado a esa conclusión leyendo un libro de Enrique Gimbernat, que es un catedrático de derecho penal, que es una de las grandes instituciones que hay en España dedicada al derecho penal. Enrique Gimbernat ha publicado un libro que se llama El proceso del proceso, amnistías, indultos, solo es sí y otros ensayos penales. Y me ha sorprendido al leer este libro un párrafo de la página 138. Voy a detenerme a leerlo porque merece la pena. Este artículo recogido en este libro es un artículo de 2018 sobre la manada. En la Constitución española, dice este párrafo, se reconoce el derecho a la presunción de inocencia, que amparaba también a los cinco hombres cuando se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Navarra. Presunción de inocencia que solo puede ser destruida sobre la base de pruebas testificales, documentales y periciales practicadas en un proceso público. Presunción de inocencia que en ningún caso puede ser desvirtuada por quienes ni son jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, ni tienen la mínima idea de cómo se han desarrollado las sesiones del juicio oral. Ya digo que esto está escrito en 2018, pero parece escrito esta semana. Profesor Gimbernat, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y de nuevo gracias por los elogios. Espero que sean merecidos, ojalá.
Antes de meternos en otras cuestiones de su libro, ¿cómo ha visto usted el debate, si es que le da algún valor? Y sobre todo, ¿cómo ha visto usted la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la cuestión de la fiabilidad o la credibilidad de la que podía ser o la que puede ser una víctima de una agresión sexual?
Vamos a ver, yo la sentencia no la he leído, son 100 páginas, pero vamos, tengo información de ella por lo que han publicado los medios de comunicación. En primer lugar, hay que decir que en la mayoría de los delitos contra la libertad sexual se condena con la única manifestación, el único testimonio de la víctima, porque suelen producirse en un contexto íntimo en el cual está la declaración de la víctima frente a la declaración del acusado. Entonces, hay una jurisprudencia unánime del Supremo en el que se requieren varias consideraciones, varios elementos para poder decir que la única declaración, el único testimonio de la víctima puede enervar la presunción de inocencia. Ahí se exige, en primer lugar, que no haya motivos espurios, por ejemplo, que haya venganza. Sí. En segundo lugar, que la víctima en todo momento, tanto en el atestado judicial como en instrucción, como en el juicio oral, haya mantenido un relato coherente y unánime, sin contradicciones. Y en tercer lugar, que haya algún elemento periférico, objetivo, pues que da muestras de que en efecto ha habido esa agresión sexual. Entonces, claro, Montero dice ahora sí, es que están criticando otros las sentencias que perjudican a los socialistas y nadie les dice nada. Bueno, una cosa es criticar la sentencia y otra cosa es decir la burrada,
sí,
de que por encima de la presunción de inocencia está el testimonio de la víctima si no consigue enervar esa presunción de inocencia. Es que la presunción de inocencia no solamente viene en la Constitución española, es que viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por consiguiente, lo que ha dicho esta sentencia es que hay contradicciones, vuelvo a decir que lo sé por lo que dicen los médicos,
sí,
hay contradicciones entre lo que dice la víctima y lo que realmente ha pasado.
Ya.
La víctima da a entender que estuvo forzada, pero lo que dicen las cámaras es que ella estuvo de buen talante con el supuesto violador y que entró de una forma espontánea en el cuarto de baño. Es decir, que ahí ella dice desde el principio que ya se oponía,
sí.
Pero es que eso hay un elemento periférico que no lo acredita.
Buena parte de este libro está dedicado precisamente a la ley del sí es sí. Usted es crítico con esa ley, con la regulación no distingue agresión sexual de abuso sexual, sobre los efectos que tiene en la aplicación de las penas. ¿Era necesaria una modificación de la regulación penal sobre este asunto? Porque, claro, es cierto que proteger penalmente el consentimiento es una necesidad. O sea, quiere decir que hay que proteger el consentimiento sexual, especialmente el de las mujeres.
Sí, vamos a ver, pero es que ahí realmente lo que se ha dicho no es cierto. El consentimiento, naturalmente, ha sido la base siempre de los delitos contra la libertad sexual. Por eso se llama contra la libertad sexual, porque es en contra del consentimiento de la víctima. Por tanto, no se dice nada en absoluto. Sí que se cambia, en cambio, ese concepto de consentimiento, que es un error, porque se dice que el consentimiento tiene que ser expreso. Hombre, todos sabemos, es que entonces, si realmente el consentimiento tiene que ser expreso en todos los ligues que se producen, cientos de miles todos los días,
sí.
Bueno, pues el chico se acerca a la chica, le da un beso, ella no dice estoy de acuerdo en que me des un beso, estoy de acuerdo en acostarme contigo, pero hay un consentimiento tácito. Y entonces esa nueva regulación dice que tiene que ser un consentimiento expreso, tiene que decir sí, por eso solo sí es sí. Pero bueno, es que no se enteran de que la mayoría de los ligues que se producen,
sí.
no hay una afirmación de sí es sí. Y por otra parte, eso de que el consentimiento es la base lo ha sido siempre, naturalmente. Si es que si no, no se lesionaría el bien jurídico protegido, que es la libertad sexual.
Dedica usted el libro también a la cuestión de la amnistía. Son los recogidos aquí artículos del 18, del 19, del 20, 22. Vamos a ver, después de esto hemos tenido, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Venecia. Usted mantiene, en este momento, lo que decía ya aquí, en estos artículos, que la amnistía es absolutamente inconstitucional.
Sí, por supuesto. Es decir, bueno, hay muchos motivos, ¿eh? Pero vamos, el motivo fundamental es el siguiente. En el artículo 62, letra I, se dice sobre las facultades del rey. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Los indultos generales se prohíben porque fue un abuso durante el franquismo. El indulto general, se tiene que haber ya sentencia firme. El indulto general no cancela los antecedentes penales, no cancela tampoco la responsabilidad civil. La amnistía es una cosa que es un perdón mucho más amplio, porque puede ser, no hace falta una sentencia firme, puede ser en instrucción, entonces ya se amnistía, es decir, que en estos momentos la amnistía entraría en vigor a Puigdemont, que está siendo investigado por Llarena, pues tendría que dictar un auto de sobreseimiento libre, cosa que no pasa en el indulto.
Ya.
Y por otra parte, para los condenados, como Junqueras, se le anularía la responsabilidad civil y también los antecedentes penales. Entonces, si el perdón más limitado está prohibido constitucionalmente, pues un perdón más amplio
ya
también lo tiene que estar. Tanto la amnistía como la ley parten de el poder legislativo, no lo puede dar el poder ejecutivo.
Profesor Giberna, tenemos con todo usted lo que con esto y con otras cosas que usted analiza en este libro, tenemos un agujero grande en la regulación penal española. ¿Esto cómo se arregla?
Bueno, vamos a ver, ya ha habido un arreglo porque, claro, a la vista de que estaban bajando las penas para violaciones en las cuales se había introducido la pena inferior, la pena mínima, que era de 6 a 12 años, y ahora es de 4 a 6, porque abarca también a los abusos sexuales, pero ellos no distinguen, entonces resulta que el que había sido condenado a 6 años, ahora se le condena a 4. Entonces ha habido una reforma del Código Penal, a la cual se opuso Sumar, pero que contó con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular, en la cual se ha creado un tipo específico que se castiga más cuando hay violencia o intimidación, o sea, ha habido una rectificación.
Ya.
Lo que pasa es que para los anteriores, o sea, para todos los hechos anteriores, como la ley del solo sí es sí es favorable, se aplica retroactivamente, claro, para porque es más favorable.
Estuvo
para
en vigor,
los
sí.
hechos, claro, entonces la posterior será para el futuro, pero esa ley sigue así, o sea que en ese sentido eso sí que se ha arreglado a la vista de que empezaban a minorar las penas para violaciones y para agresiones sexuales violentas o intimidatorias.
Profesor Gimbernat, gracias por estar con nosotros y gracias por tomarse la molestia de seguir pensando y escribiendo, que falta nos hace porque aquí todo el mundo opina de cosas que son muy delicadas sin ningún tipo de fundamento y sin embargo en este libro se ve lo que es analizar, opinar, conociendo bien nuestro ordenamiento. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan José Gómez Cadenas es un personaje apasionante. Es el mejor físico de partículas que tenemos en España. Las partículas, la física de partículas estudia las partículas más pequeñas del átomo. Las partículas que componen los átomos. Estudia la estructura de la materia. Bueno, pues Juan José Gómez Cadenas, además de ser el mejor físico de partículas de España, quizá de Europa, quizá del mundo, es también novelista y es también poeta. Acaba de publicar un libro de poesía que se llama Abandonando Ítaca, Leaving Ítaca. Digo living no porque quiera yo aquí hablar en inglés innecesariamente, sino porque en realidad el poemario está escrito en inglés. Y es un poemario dedicado a los personajes de Homero, los personajes de la Odisea, de la Ilíada. Es un poemario situado en un momento en el que Ulises, el gran personaje de la Odisea, pues ya está viejo el hombre y ya ha ido perdiendo amigos y, empieza a hablar. Juan José Gómez Cadenas, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer hablar con vosotros.
¿Por qué, Juan José, usted que se dedica a la física de partículas, acaba escribiendo poesía y poesía en inglés y dedicada a los personajes de Homero?
Bueno, lo primero, decir que aunque me dedique a la física, en realidad yo creo que me dediqué a la poesía mucho antes de a la física, porque yo escribo poemas prácticamente desde que tengo memoria. Recuerdo muy bien de niño leyendo a Antonio Machado, pues porque fue uno de los primeros libros que me regaló mi padre, e inmediatamente intentando copiar sus poemas. Desde luego, de jovencito me divertía mucho escribiendo sonetos y escribiendo, copiándome a todos los clásicos. Y a lo largo de mi vida, pues he escrito libros y libros y libros de poemas, copiando a todos los poetas que me he ido leyendo. Lo que pasa es que hasta ahora no había considerado relevante publicar nada en poesía. Si quieres, porque en un poema, sobre todo, cuando publicas, tienes que decir algo nuevo, tienes que decirlo para algo.
Es el diálogo con un Ulises viejo. Sombras, por ejemplo, dice una página, se titula una página: sí, aún es hermoso estar aquí, pero ¿dónde los guerreros, aquellos que saltaron contigo las murallas de Troya? Sombras, repitiendo para siempre sus antiguas acciones, sonriendo con sus viejas sonrisas, intenta recordarlos a todos. O sea, Ulises se ha quedado solo. El pasado se va, el tiempo se va. Es un tema que se repite continuamente en este poemario. Cantaron todos esos incontables momentos de simple felicidad. ¿A dónde fueron todas esas mañanas? ¿Qué fue de aquella joven pareja que caminaba cogida de la mano por las mismas colinas que ahora recorres en soledad? Mañanas, ríos, niños, besos y estrellas y aceitunas, pan y vino y tiempo, tiempo que fluye huyendo. El tiempo que fluye huyendo es uno de los temas de este poemario. ¿Por qué?
Bueno, yo diría que ese es uno de los temas de este poemario y de todos los poemarios, ¿no? Yo creo que quizás sea el tema, junto con el amor y la necesidad de sentido, central de toda la poesía y la razón por la que todos escribimos poesía. ¿Lo reconozcamos o no, por cierto? Yo estoy seguro que incluso los locutores de radio escriben poesía.
No, no. En mi caso, no. Algunos otros sí, quizá.
Y desde luego este locutor de radio, y te lo agradezco mucho, ha elegido uno de los fragmentos que más me gustan, ¿no? Ese es uno de los elementos centrales, que es el reconocimiento del paso del tiempo. El paso del tiempo, el tiempo es fugaz y destructor. El cómo la vida y todo aquello que nos ha resultado apasionante, que nos ha resultado central, se escapa. El hacerse las cuentas y encontrar la paz con eso es quizá el reto más importante al que se enfrenta la vida humana. Desde luego es el reto al que se enfrenta Ulises, y yo creo que era también y es también el reto al que se enfrenta el poeta que escribe sobre Ulises, ¿no? Así que eso es casi inevitable que ese tema salga.
En este poema, Mario, se recrea uno de los momentos más bonitos o más provocativos, bueno, que hay en la Odisea, que es el momento en el que Ulises, bueno, ha naufragado, llega a una playa y se encuentra con Nausicaa, que es una joven que juega la pelota. Y en este poemario se relata el encuentro, cómo se cruzan las dos miradas. Tal vez fue algo nuevo, por primera vez viste lo que sus ojos vieron observándote, un náufrago, un mendigo y un anciano mendigando clemencia. Un náufrago. Todos somos un poco náufragos, Juan José Cadenas.
Efectivamente, todos quizá en el universo. Hace un rato has mencionado que me dedico a la ciencia, y es correcto, y alguna vez hemos hablado de hecho del universo y los neutrinos, y es posible que el universo entero sea un naufragio, sea los restos de un naufragio. Así que si el universo entero son los restos del naufragio, y la humanidad entera puede que no sea más también que un naufragio de otra cosa, ¿cómo no? ¿Cómo los hombres en algún momento de su vida sienten esta noción de naufragio, ¿no? Precisamente, una vez más, yo creo que uno de los grandes retos de la vida humana es sobrevivir a los sucesivos naufragios que vamos experimentando a lo largo de nuestras vidas. Y elegí esta parte del poema porque a menudo se relata de la manera contraria, ¿no? Como Nausicaa ve al gran Ulises saliendo del mar, y bueno, efectivamente todas las doncellas salen disparadas del susto, pero Nausicaa, que es una princesa, no. Y desde luego en este caso Nausicaa tampoco se asusta, ella no cambia su personalidad, pero sí le damos una vuelta de tuerca, y Ulises, que ya no tiene 20 años ni 30, ya no es un pimpollo,
sí,
es un hombre quizá de 50 años que además ha pasado mil calamidades y lleva no se sabe cuánto tiempo en el mar y acaba de casi ahogarse, ¿no?
Aquiles, otro de los personajes de Homero es el gran Aquiles, es la cólera de Aquiles. Aquiles es el que muere joven, el héroe que muere en batalla. Increíble también que todo el mundo se deje engañar por la rancia superstición sobre el célebre talón de Aquiles. No fue esa flecha, ni la otra docena que París le lanzó, lo que causó su muerte. Se había matado a sí mismo por su propia mano cuando mató a Héctor. Aquiles entonces no muere por la flecha que le llega al talón de Aquiles.
Fíjate, Aquiles es un personaje, Aquiles y Héctor son personajes que me intrigaban y desde que leí la Odisea, a la misma edad que leí la Ilíada, y era, ¿por qué ese enfrentamiento tan feroz entre dos grandes guerreros que en el fondo se admiraban el uno al otro? Que en el fondo, ¿qué narices se les había perdido a ellos matándose cuando en realidad lo que tenían que haber sido de copas? Y decir, oye, qué bien nos llevamos, qué tíos más estupendos somos, y luego esta panda de matados, ¿no?
Ya.
Bueno, se matan porque no les queda otra, porque es el rol que tienen que representar, porque están obligados por sus respectivos destinos, los destinos que a los griegos tanto les obsesionaban, a jugar ese rol. Y la hipótesis que hay en el poemario es que en realidad Ulises está enamorado de Héctor con ese amor terrible de los héroes, ¿no? No presupongo en el poemario que sea un amor físico, pero es el amor terrible, sí, que lleva a los héroes a matarse el uno al otro. Yo creo que también hay ahí ese elemento trágico en la vida humana de cuando nos enfrentamos a personas, a hechos, en los que a la vez deseamos la cosa o deseamos a la persona y la odiamos y acabamos por hacernos daño haciéndole daño.
Naufragio, nostalgia por el tiempo que se va y el mar. Sí, al mar, dejando atrás el miedo, dejando los remordimientos, dejando el hogar para encontrar el verdadero mar, para encontrar a Circe. ¿Qué es este mar?
Fíjate, este es el, digamos, el poema este del que estamos hablando. De verdad, sinceramente, me ha rondado la cabeza desde que tenía 15 años. O sea, que han pasado unos pocos añitos. Y nunca lo había escrito porque siempre me faltaba una clave. Poco a poco iban saliendo las ideas, claro. Hace falta 50 años porque para que Ulises sea viejo hay que ser un poco viejo.
Es increíble, sí.
Pero incluso cuando ya lo tenía todo, estos últimos años me faltaba una clave. Y la clave era, ¿qué le pasa a Ulises al final?
Ya.
¿Qué le pasa a Ulises? ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Cuál es el desenlace? Y el desenlace fue algo que me inspiró alguien que se llama Carmen Romo, una muchacha que ha trabajado conmigo en mi grupo durante su tesis doctoral, está de Puerto Rico en Estados Unidos, y en el funeral de mi padre, Carmen Romo cantó un solo a capela, maravilloso, que nos conmovió a todos, que nos dejó a todos sin hipo, que nos arrancó a todas las lágrimas.
Juan José Gómez Cadenas, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberse pasado una vida en diálogo con estos grandes personajes que ayudan a entender la vida. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Echamos un vistazo a cómo viene la prensa nacional hoy. Ana Huertas, buenos días.
Hola otra vez. En El Mundo, la España del aceite, el vino y el motor tiembla ante Trump, dicen. En La Vanguardia dicen que Estados Unidos está ante el tsunami de los aranceles y llevan en portada una foto de una de las manifestaciones anti-Trump que hubo allí en Estados Unidos, esta en concreto, Washington DC. El País, el órdago de Trump, coloca al mundo en riesgo de recesión. También llevan en portada las manifestaciones por la crisis de la vivienda. Y en ABC dicen que Sánchez arma un nuevo núcleo duro en Moncloa para afrontar la guerra arancelaria.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 8 de la mañana.